Buenos días. Esta frase, esta última frase de este himno, que Cristo da fuerza al alma que está desmayando, es una gran bendición esta frase, que podemos encontrar fuerza en Él, aun cuando somos débiles, y que Él nos sostiene con su gracia, y con esa gracia somos capaces de vencer a este mundo. Vamos a orar primeramente. Padre, te damos gracias por tu gracia y tu misericordia. Te rogamos que nos ayudes a hacerte fieles, que puedas, quieras levantar nuestros corazones, Señor, y fortalecerlos en este camino que hemos escogido, Señor. Te damos gracias y pedimos la llenura de tu Espíritu Santo y de tu sabiduría para hacer tu voluntad, para dar gloria y honra a tu nombre, Señor. Guárdanos del mal y del malo, ayúdanos a llevar tu yugo sobre nosotros, y que pueda ser ligero en este mundo. Y gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les voy a pedir que abran sus Biblias en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14. Lucas 14, voy a empezar a leer desde el 25, dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Voy a seguir leyendo este pasaje, pero primero quiero mencionar algo aquí en este versículo que acabamos de leer. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cuando escuchamos la palabra aborrecer, inmediatamente pensamos en tener un sentimiento malo en contra de una persona. Y he escuchado este versículo explicado de muchas maneras para tratar de que suene mejor, pero lo que es muy sencillo es, de acuerdo con Jesús, si amamos a Dios, vamos a guardar sus mandamientos. Entonces, amar a alguien es escuchar el consejo y la voz de alguien. Los jóvenes hoy dieron algunos versículos en cuanto al amor al dinero, en contraposición con el amor a Dios. Cuando amamos a algo o a alguien, escuchamos eso, prestamos atención a eso. Cuando escuchamos a Dios, lo seguimos, y eso es amar a Dios. Entonces, si viene tu familia, o aún tu propia vida, tu propia carne, y te dice: mira, espérate, no hagas esto, no seas tan radical, estás causando muchos problemas por causa de estas decisiones que estás tomando. Pero hemos escuchado la voz de Dios. Y cuando viene tu familia y no escuchas al consejo o a las sugerencias o a las ofertas de tu familia, eso significa que los estás aborreciendo. No significa para nada que debas tener un mal sentimiento contra ellos o enojo o rencor contra alguien. Significa simplemente que no vas a escucharlos, porque escuchaste una voz mucho más alta, que es la voz de Dios, una voz que es digna de ser escuchada más que el consejo de cualquier otra persona, aunque tus propios consejos o pensamientos. Y Y la gente se va a sentir mal cuando tú no hagas caso a lo que ellos te están sugiriendo. Va a sentir que quizás le aborreces. Y es esto lo que Jesús quiso decir, que escuchemos la voz de Dios por encima de cualquier otra voz, de cualquier otro consejo. Verso 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Estos pasajes son muy sencillos. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta mañana de lo que quiero hablar, o primeramente introducirme con el concepto que a veces utilizamos y que escuchamos acerca de contar el costo de seguir a Cristo. Contar el costo para seguir a Cristo no está hablando de alguien que dice a ver si puedo seguir a Cristo o no. Más bien él está hablando de que la persona que quiera seguir a Cristo se siente y piense bien si está dispuesta a pagar el precio que venga y a seguir fiel hasta el final. Hay ocasiones cuando yo me desanimo. Hay veces que quiero sentir aún compasión de mí mismo por algunas cosas que tengo que experimentar por causa de este camino. Me viene el desánimo, me vienen pensamientos de decir: pobrecito de mí, pobrecito de mí, ¿por qué me pasa esto? De autocompasión y de sufrimiento. Pero entonces Dios pone un pensamiento en mi mente. Un pensamiento que me dice: tú escogiste este camino y tú puedes abandonarlo en cualquier momento que desees. Yo escogí seguir este camino, pero cuando empecé a seguirlo, no sabía todo el costo que iba a implicar seguir a Cristo. Lo que sí sabía, con toda seguridad, es que lo que Dios ofrece es mucho más valioso que cualquier aflicción que pudiera experimentar. No sabía cuán difícil iba a ser, no sabía cuántas cosas iba a tener que pagar por causa o sufrir, cuánto me iba a costar seguir a Cristo. Pero cuando yo vi eso, yo no vi cuán difícil era o cuánto me iba a costar, sino vi que lo que Dios tenía era mucho más valioso que lo que el mundo puede ofrecer. Entonces, contar el costo no es decir si puedes hacer esto, sino si quieres hacer esto. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar acerca de Jesús, llamado el Cristo? No sabía todo lo que iba a implicar, pero pensé como los discípulos: Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién más iré? ¿A dónde más iré? Estuve en el mundo, experimenté el mundo, y el mundo no tiene nada que ofrecer. El mundo no tiene nada que ofrecer. No me interesa lo que el mundo ofrezca. No hay nada allí. No hay absolutamente nada allí. Y lo que Dios ofrece veces hay desánimo, a veces hay debilidad, a veces hay un gran costo que pagar. Pero yo sé que el andar en la luz es lo más valioso que hay en este mundo. Y muchas veces cuando la gente habla de contar el costo, está pensando, ¿cómo le puedo hacer para seguir a Cristo y aún así conservar algunas cosas? ¿Dónde está el límite donde pueda renunciar a lo menos posible, pero todavía sea un discípulo? Eso no es contar el costo, eso no es convertirte en un verdadero discípulo. El discípulo dice, no importa lo que venga, no importa lo que cueste, voy a seguir hasta el final, hasta el último aliento de mi vida. Cuando encuentras la verdad, o la amas o la odias. No hay ningún punto intermedio y no hay lugar para puntos neutros. O estás en la luz o estás en las tinieblas. Y cuando alguien encuentra la verdad y decide que va a seguir la verdad, esa persona sigue la verdad y permite que el resto de las piezas del rompecabezas caigan donde Dios permita que caigan. Cuando escogemos a Dios y a su voluntad para nuestras vidas, seguimos a Dios, y no importa que venga nuestra esposa a decirnos, no importa que vengan nuestros padres a decirnos, no importa que vengan nuestros hijos a decirnos, o nuestros hermanos a decirnos, que no hagamos eso. Y no importa que venga nuestra propia vida a decirnos que no hagamos eso. Hemos encontrado la verdad y hemos aborrecido esas otras cosas en ese sentido. Cuando todos estos obstáculos vienen a querer que ya no sigamos más la verdad que hemos encontrado, a querer que ya no estemos alineados más con la luz que hemos hallado, mi mensaje es encontrar un balance o un equilibrio o andar en la luz. Aquí no hay nada que discutir, nada que comparar. Encontrar un equilibrio o andar en la luz. He escuchado tanta gente, tanto en el mundo como en iglesias, que hablan acerca de encontrar un equilibrio. No. Ya estás demasiado radical. Quisiéramos un equilibrio. Quisiéramos un lugar cómodo donde todos nos pudiéramos llevar bien, pero tú ya te estás pasando. Estás yendo demasiado lejos. ¿Cómo desearía poder transmitirles cuál es la gran diferencia entre Dios y Satanás, entre la luz y las tinieblas, entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del mundo? No hay ni un miligramo en donde ambas esferas espirituales se entrecrucen. No hay ni un miligramo donde haya acuerdo alguno entre la luz y las tinieblas. No hay punto neutro donde puedan encontrarse de alguna manera en un equilibrio o en un balance el reino de Dios con el reino de Satanás. La gente quiere mezclarlo todo. Un poco de esto, un poco de aquello. Pero no hay puntos intermedios. Y todos quieren encontrar un balance, un equilibrio. Durante toda mi vida, desde que nací, yo intenté hacer eso. Yo quería ser salvo. Yo quería amar a Cristo con lo que sabía en la iglesia evangélica. Pero también quería algo del mundo, quería tener dinero, quería tener amigos. Y en esta línea imaginaria, que de hecho es inexistente, pero en esta línea imaginaria entre donde convergen el mundo y Dios, yo tenía un ojo con Dios y un ojo con el mundo, una mano en un reino y otra mano en otro reino, y un pie en un reino y otro pie en otro reino. Pero Dios dice, Jesús dice, no podéis servir a dos señores. Y por más que trates de engañarte a ti mismo, por más que trates de encontrar una línea donde ambos convergen y hay algo gris, en un punto donde tú puedas estar cómodamente, eso no existe. Y si tú estás parado en esa línea, Dios lo que ve es que tú estás en tinieblas. Recuerdo cuando tenía 18 años y un predicador habló de que seas frío o caliente y por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Yo estaba sentado hasta atrás en la iglesia y yo sabía que esos 18 años de ser cristiano había sido un completo hipócrita. Sabía que había amado a Dios con tantas fuerzas como podía, pero al mismo tiempo amaba al mundo con lo que quedaba. Y es muy sencillo, cuando mezclas agua caliente con agua fría, obtienes agua tibia. Y yo sabía que yo era ese al que el predicador estaba predicando. Y tomé la decisión de ya no ser tibio. Decidí ya no perseguir lo que el mundo ofrece y lo que Dios ofrece al mismo tiempo. Y salí de la iglesia y jamás volví a poner un pie allí. Yo estaba haciendo todo lo que la religión me había enseñado que tenía que hacer para ser cristiano. Y aún así no había nada de vida en eso. Y salí de eso y decidí entregarme al mundo por completo. Y agradezco a Dios que a pesar de que fui al mundo, Él me volvió a llamar. Que a pesar de que en vez de decir, bueno, no entiendo todo lo que significa ser cristiano, pero voy a seguir a Cristo y voy a buscar y escudriñar. En vez de descubrir qué significa ser un discípulo, decidí rendirme. Viendo que no estaba funcionando mi vida y que no estaba funcionando el mensaje, y salí al mundo. Y aún así Dios me volvió a llamar. Fue muy misericordioso. Y no me permitió quedarme allí. Pero creo que parte de la razón por la que Dios volvió a hablarme fue porque sí tomé una decisión definida, por lo menos de ser frío, pero no me quedé siendo tibio. Veía muy claramente el camino para hacer frío. Pero Dios siguió llamando, siguió llamando, siguió tocando. Hasta que decidí volver a buscar en este libro cuál es la voluntad de Dios, lo que realmente significa ser cristiano. Y empecé a encontrar la voluntad de Dios para mi vida cuando me topé con estos versículos que leyeron los jóvenes esta mañana. No os hagáis tesoros en la tierra. No podéis servir a Dios en las riquezas. Vender todo lo que poseéis y dad limosna. La historia del joven rico. En ese momento Dios me estaba llamando a entregarle toda mi alma, todo mi ser, todo mi corazón para hacer su voluntad y no la mía. Él me estaba llamando. No, con un corazón a medias. No me estaba llamando a encontrar una línea donde pudiera estar muy equilibrado. Me estaba llamando a entregarle mi vida por completo. El joven rico que vino corriendo a Jesús. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Jesús le dio algunas directrices. Finalmente le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y entonces ven y sígueme, tomando tu cruz. El hombre se fue triste. No podemos engañar a Dios con una decisión a medias. Recuerdo muy bien todavía estando en la iglesia evangélica, pero yo ya estando convertido, hubo un predicador que era muy buen predicador y predicó un mensaje muy bueno, poderoso, acerca de la entrega incondicional a Jesucristo, acerca de seguir a Cristo como debe ser, dejar todo atrás y poner tu vida en el altar para servir a Cristo. Y que aún se olviden de las riquezas, predicó un excelente mensaje. Y uno de los congregantes que estaba allí, el predicador hizo una invitación a consagración. Pasa este hombre que estaba ahí en la iglesia para esta decisión de consagración y le dice: pastor, he decidido que voy a vender todas mis posesiones y voy a ser misionero. Y el predicador dice, esto es lo único que no me gusta de predicar mensajes como este, que hay gente que de verdad se lo cree, se lo toma muy en serio, y en vez de estar equilibrados, toman esto de manera completamente literal, y quieren hacer esto como este hombre, de vender todo. Y yo me levanté en ese momento, viendo la escena, y yo le dije a este hombre: no, eso es lo que Dios te está llamando a hacer. Es el Espíritu de Dios el que te está hablando a través de este mensaje. Y aunque yo no entendía todo, pero yo sabía que eso era lo que yo había hecho para poder llegar a ser cristiano. Y yo sabía que había un precio que pagar, y que había un costo que pagar, y que había que haber una batalla, y una lucha, y que había que renunciar a todo. Pero tiene que haber una decisión de qué lado vas a estar. No podemos estar equilibrados como ese pastor quería. Simplemente le dijo: no, está bien tu entrega, pero hay que ser equilibrados, hay que ser balanceados. Esa es una religión completamente muerta, el tratar de encontrar un balance. Cuando andas en la luz, tú te olvidas de los balances, tú eres como Cristo, quieres ser como Cristo. Cristo no trataba de encontrar un balance, Él era la luz y vino en contra de las tinieblas. Y la gente no lo entendió, más bien lo malentendió y la gente lo odió. Pero Él era la verdad. Y vienen los teólogos, dicen: mira, tenemos de un lado el calvinismo y del otro lado tenemos el arminianismo. Y hay que tratar de encontrar un balance entre los dos. A ver cómo coinciden ambas teologías. Claro, con las mentes brillantes de algunos teólogos pueden encontrar un balance tal vez perfecto. Pero eso no va a servir de nada. Lo que Cristo trae no es teología, es la luz. Y la luz, solo hay que andar en ella o no andar en ella. Y lo que hay que hacer es andar en la luz, no importa el precio que haya que pagar. Y las piezas van a caer en su lugar. La luz y la verdad no se pueden comprometer jamás. Hace algunos años le dijimos a una persona, cuando empezamos a entender algunas cosas más, y un hombre nos dijo: me gusta lo que están predicando, quiero escribir un libro sobre esto y venderlo. Y le dijimos: no hagas eso, no hagas que más gente se vuelva dándole más información nada más para que tengan la doctrina correcta. Habíamos hablado con él acerca del modelo del rescate y él quería escribir todo un libro sobre eso. Y le dijimos: no hagas eso, el propósito no es que la gente tenga una teología mejor o una doctrina más sana, una doctrina más pura. El propósito es que la gente ande en la luz, y lo que le vamos a predicar no es nada acerca del rescate o acerca de la teología de la Trinidad. Le vamos a predicar el reino y que ande en la luz, y cuando la gente empieza a hacer eso, las demás piezas van a caer en su lugar. Y lo mismo, predicándole del reino a otra persona también, quiso escribir un libro sobre esto. Y dijimos, no queremos más teólogos, no queremos, ya hay demasiada información. El hecho de simplemente escribir libros sobre eso, es como la sal cuando pierde su sabor. Ya no sirve para nada, dice aquí que ni para el muladar, ni para la basura sirve. Ni para la basura sirve. La sal pierde su sabor cuando trata de encontrar un equilibrio. O andas en la luz, o andas en las tinieblas. También viene la gracia y las obras. Y vienen los que dicen que es solo por gracia, y los que dicen es solo por obras. Y hay otros que dicen, no, hay que encontrar un balance entre la gracia y las obras. No, no, no. Tú recibe la gracia que te está llamando a renunciar a la impiedad, y escoge hacer las obras de Dios. Y no tendrás que entender, no se trata de entender dónde queda el balance. Y hay toda clase de teologías tratando de decir que es Dios el que lo hace todo, que hay una gracia irresistible, otros tratando de decir lo contrario, y se pierde tanto tiempo discutiendo sobre esos puntos secundarios, cuando lo que Cristo está llamando es a que anden en la luz. Quieren balancear la Biblia. También viene gente, ahorita está muy de moda lo de retomar las raíces judías. A ver, vamos a encontrar un balance entre la ley de Moisés, la Torá y el Nuevo Testamento, cómo coinciden. Y eso también, la sal pierde su sabor. No se trata de encontrar un balance, se trata de que andes, de que lo que sabes que hay que hacer, lo hagas. También en el tiempo de los reformadores, y eso ha pasado a lo largo de toda la historia y sigue pasando en estos días, durante el tiempo de los anabaptistas, la iglesia católica estaba tan corrompida que hubo gente y dijeron, mira, no les gustó la fealdad de la iglesia católica, dijeron, mira, este fruto está podrido, está mal, y trataron de levantarse y reformar a la iglesia. Veía todo el fruto podrido, pero en vez de cortar el árbol de tajo, trataron de quitarle algunos de los frutos podridos que estaban para que el árbol se viera mejor. Y se levantó Lutero, pegó sus 95 tesis, 95 cosas donde él estaba viendo mal fruto en la iglesia católica. Y lo pegó en las catedrales. Observen esto, le decía la gente. Observen este fruto, cómo está. Y es a partir de ese punto donde de ahí vienen todas las denominaciones actuales. Y hubo gente que empezó a ver esto, empezaron a hablar de esto. Y dijeron, mira, no solamente es el fruto el que está mal, todo está mal. Y hubo hombres que se juntaron, se empezaron a reunir. Un hombre en especial recibió cierta luz. Y este hombre era Zwinglio. Vio bastante y dijo, vamos a elaborar una teología que pueda equilibrar esto. Y algunos de los seguidores de Zwinglio dijeron, no, no, no. Lo que hay que hacer es echar esto por la borda y andar en la luz. Tener una iglesia no reformada, sino renovada, una iglesia nueva. Y cuando estos seguidores de Zwinglio empezaron Jorge Blaurock y Conrado Grebel, Félix Manz, empezaron a pensar así. Entonces Zwinglio dijo, no, ya están yendo demasiado lejos. Espérense a que el resto de la iglesia pueda avanzar con ustedes. Y ellos dijeron, no podemos esperar en nadie. Vemos la luz, tenemos que andar en ella, ahora mismo. Y empezaron a andar en la luz. Y muy pronto, este hombre, Zwinglio, que había empezado este movimiento al principio, al ver que les faltaba equilibrio a sus primeros discípulos, ahora se convirtió en el perseguidor. El que inicialmente había sido su maestro, se convirtió en su perseguidor. Porque no le gustó la radicalidad, no le gustó la falta de equilibrio. Porque esos hombres vieron la luz y lo que hicieron fue, se levantaron y la siguieron. Y no esperaron a que el consejo, a que el gobierno, a que la iglesia, a que Zwinglio, a que su familia lo siguiera. Ellos empezaron a seguir. Y hoy en día sigue pasando casi lo mismo. En cada denominación hay grupos de personas que son verdaderamente serios acerca de seguir a Cristo. Y ellos se dan cuenta de los problemas, se dan cuenta de la corrupción. Y empiezan a ver el fruto y dicen, no, este fruto está mal. Y tratan de encontrar una forma de limpiar esto. Y entonces, muchas de estas personas preocupadas nos llaman y llegamos y les presentamos la verdad. Y tristemente, la gran mayoría, una vez que les presentamos la luz, van directo atrás, vuelven directo a aquel lugar de donde venían. Porque lo que buscaban era un lugar cómodo, un lugar equilibrado. No vieron que Cristo nos llama a amarle de todo corazón, alma, mente y fuerzas. Y que no hay lugar alguno para puntos neutros. Como le he dicho antes, podemos escoger nuestro destino, queremos llegar con Cristo, pero tenemos que aceptar el camino que nos va a llevar allá, el camino estrecho. O puedes también escoger tu propio camino, el camino que más te agrade. Hay muchos caminos que son parte del camino ancho que te pueden satisfacer, pero al final de tu caminar, al final de tu vida, tendrás que resignarte a aceptar el destino de ese camino. O tomas el destino o tomas el camino. La decisión es tuya. Jesús dijo que nos ofrece solamente dos cosas: la cruz, una cruz pesada, dolorosa, verdadera, que se lleva en un camino estrecho y angosto, y nos ofrece la vida eterna con Él, en su presencia. Puedes quedarte en esa luz, y te va a llevar a mí, dice Jesús. O puedes tratar de ajustar el camino a tus necesidades y a tus comodidades, pero se convierte en otro camino y tendrás que recibir el destino a donde te lleve. andar en la luz y andar en un camino. Muchas veces tienes que hacer cambios a lo largo del camino. No sé cuántas veces he visto cosas diferentes, he cambiado de opinión a lo largo de este camino. ¿Saben? Pude desde muy pronto en mi vida cristiana haber decidido toda mi teología, todas mis prácticas, y decir, este es mi camino, lo tengo bien definido, y no voy a variar ni un centímetro a la derecha, ni un centímetro a la izquierda. Lo he encontrado, esto es la verdad, voy a estar aquí estable, y de aquí no me muevo. No me voy a mover de lo que he encontrado ni tantito. Voy a escribir todas mis reglas de cómo voy a vivir y mis doctrinas de lo que voy a creer. Y no voy a cambiar. ¿Saben? Ese hubiera sido el último paso que hubiera dado en el camino angosto. Hubiera sido el último camino que hubiera dado. E inmediatamente después de eso, hubiera caído en las tinieblas. Algunos de ustedes vienen y me hacen preguntas. Me dicen, hermano David, hace 6 años, hace 5 años, ¿no pensabas así? Y les digo, no, hace 5 años no era así como pensaba, pero en 5 años he aprendido varias cosas. Y ahora veo las cosas un poco diferente. Y los que me conocen ya de hace más tiempo me dicen, hace 20 años no pensabas así. Y les digo, no, hace 20 años no pensaba así. Pero he recibido mucha más luz desde hace 20 años y he cambiado muchas cosas. ¿Y saben qué? Eso me da miedo. Es mucho más cómodo, es mucho más confortable decir, aquí ya está la verdad, ya está mi teología, ya está mis reglas, todo ya está en una caja y de aquí no me muevo. Hay una gran comodidad allí. No tienes que preocuparte. Quizás ya no tienes que pagar ningún precio y ni siquiera tienes que ejercer tu intelecto para tratar de descifrar qué es lo que Dios quiere. Pero Jesús no nos llamó a un lugar de comodidad, Él nos llamó a un camino, nos llamó a la luz. Nos llamó a andar en la luz. Y andar en la luz es como tomar, es como subir por unas escaleras, das un paso y conforme vas subiendo vas viendo más luz. Es como unas escaleras donde hay descansos. A veces das un paso y Dios te prueba que seas fiel en ese paso durante un buen tiempo y después ya das un siguiente paso hacia arriba. Podrías en uno de esos descansos podrías empezar a hacer un jardín y quedarte a descansar allí. Ahí ya te quedaste en el camino. Pero tienes que seguir. Y a veces esto luce inestable para el resto de las personas. Porque en algún momento te paraste en contra de algo, en algún momento hiciste algunas cosas y después, conforme Dios mostraba más luz, tomaste algunas cosas más adelante. Y la gente dice, ¿ahora qué le pasa a este? No entienden que es un camino, que Dios va mostrando luz a lo largo del camino. Contar el costo y estar dispuesto a pagarlo significa proseguir a la perfección en la verdad. No significa encontrar un lugar de reposo y tranquilidad. Hemos escogido este camino. Este camino. No este lugar, no esta doctrina, hemos escogido un camino. Y sabes, cuando vas en un camino a otra ciudad, por ejemplo, y vas manejando en el coche, todo el tiempo el paisaje está cambiando. Quizás el camino empezó en recta y de repente empieza a haber unas curvas en las montañas. Quizás el camino empezó todo muy soleado y de repente cambia el clima y empieza a llover, empieza a haber neblina Y a veces hay lugares que he viajado donde la neblina está tan densa que el pobre chofer no puede ver más allá de 3 metros. Pero aún así, le pagan por eso, ahí va en el camino, y sigue manejando. Y así es el camino de Dios. Varía. Pero aún así, tú has escogido este camino. Yo he escogido este camino. Nos hemos comprometido a seguir la luz. Nos hemos comprometido a tomar la cruz, negarnos a nosotros mismos, seguir a Cristo y perder nuestras vidas. Algunas veces, quería también compartir esto, cuando hablamos acerca de negarse a uno mismo, muchas veces lo que queremos hacer es, nos apuramos a hacer lo que Dios nos está pidiendo, pero únicamente para que podamos volver a hacer, regresar a lo que son nuestros intereses. Eso no es negarse a sí mismo. Eso es egoísmo. Eso es tratar de servir a dos señores, a dos amos, al mismo tiempo. Y honestamente, pienso que muchas veces pasa esto. Cuando Dios nos pide que lo tengamos primero en nuestras vidas, queremos tenerlo a Él en primer lugar, siempre y cuando podamos nosotros estar en segundo lugar para hacer lo que a nosotros nos agrada. Eso no es negarse a sí mismo. Y estamos alegres de hacer algunas acciones religiosas y algunas acciones justas solamente para que podamos regresar después a hacer lo que nos gusta. Nos gustaría que Él parezca tener el primer lugar. Solamente, Dios, déjame que me ocupe bien de mi negocio. Es como un niño, dice, voy a trabajar un rato para que después pueda jugar un buen rato. Eso es echarle agua fría al agua caliente y trae tibieza. Y puedo esto compartirlo no solo en nuestra relación con Dios, sino en nuestras relaciones familiares también. ¿Cómo sirves a Dios? Si no puedes servir a la gente a la cual si ves, ¿cómo puedes servir y amar a Dios a quien no lo ves? ¿Cómo sirves a aquel que está por encima de ti? Voy a hacer esto. Y hasta me voy a apurar para que después yo pueda dedicar tiempo para mí mismo. ¿Esa intención te parece pura? ¿Te parece que a ti amas a Dios realmente? ¿Es esa tu manera de amar a Dios? ¿Amo a Dios de esa manera? Voy a poner un pequeño espectáculo para que se vea bien. ¿O de verdad significa no se haga mi voluntad, sino la tuya? ¿Es la meta de mi vida poner una pequeña apariencia de que sirvo a Dios solamente para que pueda regresar a mi voluntad? ¿O es mi deseo servir a Dios? Y como dije, esto aplica a la familia. A ver, esposas, ¿tienen ustedes su propia agenda? ¿Y solamente tratan de hacer sus deberes de que el marido les ha encargado y se apuran para que después puedas tú, esposa, tener tus propios planes? ¿Qué significa amar a Dios de todo corazón, alma, mente y fuerzas? ¿Significa significa tomar este libro, la Biblia, y buscar, escudriñarlo, no buscando una doctrina, buscando qué es lo que le agrada a mi amo, cuál es la voluntad de Dios para mi vida, cómo quiere Dios que yo viva, qué es lo que Dios odia y qué es lo que Dios ama. Pero tú crees que agradas a Dios cuando dices, a ver lo que le agrada a Dios y voy a hacerlo para que después pueda volver a mi voluntad. Voy a ir a predicar un rato, voy a leer un capítulo de la Biblia para que después pueda volver a ocuparme de aquel negocio que quiero ganar mucho dinero, para que pueda ir a hacer aquello que a mí me gusta, a esquiar, no sé. Cuando un discípulo ama a Cristo, ese discípulo no tiene ahí una segunda actividad que le esté esperando, de que, a ver, primero sirvo a Cristo y ahí me está esperando mi segunda actividad, que es para mí mismo, para que así me agrade a mí mismo, tratando de agradar a Dios y a sí mismo. El discípulo vive para otro. ¿Estás tratando de hacer algunas cosas nada más para darle la vuelta? Esposas, esposas, diligentemente busquen lo que su esposo odia y lo que su esposo ama, y pierdan sus vidas haciendo lo que su esposo ama y evitando lo que su esposo odia. Y no se preocupen por una segunda actividad que les esté esperando. Olvídate, esposa, de lo que tú quieres. Escudriña lo que tu esposo quiere. Esa es tu responsabilidad. Eso es a lo que Dios te llamó. ¿Qué importa lo que tú quieres? ¿Qué importa lo que yo quiero? Importa lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere para ti, esposa, es que hagas lo que tu esposo quiere. No solamente que pongas un espectáculo ahí para medio dar la apariencia de que estás sometida a tu esposo y de que le sirves, y después para que puedas hacer lo que a ti te gusta. Eso es hipocresía. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. A eso nos llamó Dios. Hijos, hijos, también encuentra lo que agrada a tus padres. Encuentra cómo quieren tus padres que hagas las cosas. Y agrádalos con todo tu corazón. Olvídate de tu vida. Olvídate de lo que a ti te gusta. Y aprende a ser un siervo. Aprende a ser un siervo de tu papá, de tu mamá. Aprende a ser un siervo de aquella persona que esté por encima de ti. Mujer, aprende a ser una sierva de tu esposo. Y de esa manera podrán aprender a ser siervos de Dios. Y cuando alguien ha aprendido a someterse a los que están por encima de él, a no buscar su voluntad, sino a buscar la voluntad de Dios, de los que están por encima de él, cuando llegue el tiempo de que ese niño crece y ya tenga conciencia de pecado, podrá más fácilmente entregarse a hacer la voluntad de Dios. Eso no necesariamente será así, pero será más fácil entregarse a hacer la voluntad de alguien más, que es Cristo, y no la de él, porque desde pequeño aprendió hacer la voluntad de alguien más. Aprende a conocer los deseos, los pensamientos, lo que les gusta, lo que no les gusta de la persona que está por encima de ti. Busca esos detalles y entrégate a eso. Sea que regreses a lo que a ti te gusta, o sea que no regreses, que ya no te quede más tiempo. ¿A quién le importa lo que a nosotros nos gusta? Tenemos un Dios digno que vive en los cielos, que nos creó para encontrar su voluntad, para hacer su voluntad y para honrar su nombre. No para ser parte de su voluntad y parte de mi voluntad, y para que Él en parte sea honrado y yo en parte sea honrado. Él nos creó para su gloria. Nuestros cuerpos, nuestras almas fueron hechos para Él. Pero nuestra carne y nuestro orgullo y nuestro pecado está ahí a la puerta esperando que tengamos una chance, una oportunidad, esperándonos. A ver, primero haz lo que Dios quiere y después ya te estoy esperando aquí, dice tu pecado, dice tu orgullo, dice tu carne, tu cuerpo. Y yo sé que esto es duro, yo sé que es una batalla, para mí lo es. Cada día tenemos que decidir. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta es una prueba, no de un día, es una prueba de toda tu vida. Y ese es el propósito de la oración. No es cambiar la mente de Dios, sino decir, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y hay mucho poder cuando nuestra voluntad está puesta en el lugar correcto, que es debajo de la voluntad de Dios. Pero cuando tratas de hacer tu voluntad y la voluntad de Dios al mismo tiempo, sientes una gran condenación y estás llevando una carga muy pesada, porque sabes que estás mal y sabes que en el fondo quieres agradar a Dios, pero al mismo tiempo estás arrastrando tu propia voluntad. Y estás ahí luchando, estás ahí atascado, y piensas que estás avanzando, cuando en realidad no estás yendo a ningún lado, y solamente te estás engañando a ti mismo, y estás tratando de encontrar esa línea de equilibrio. Pero si quieres tu voluntad y la de Dios al mismo tiempo, va a ser una carga muy pesada, y al final de cuentas, tu alma se va a perder. Sería más fácil que te decidieras por ser frío. Recuerdo un lugar donde le prediqué a unos jóvenes que jugaban básquetbol, y les puse el ejemplo. En el básquetbol, cuando alguien con su tenis pisa la línea automática, la línea que divide lo que es la cancha del resto del gimnasio, automáticamente esa persona está cometiendo una falta. Y entonces con eso les trataba de ilustrar, no hay puntos intermedios. No tienes que estar allá arriba en las gradas, no tienes que estar afuera de la cancha, simplemente pisa la raya y ya quedaste fuera del juego, de acuerdo con los árbitros. Esta es una puerta y un camino estrecho que nos llama a negarnos a nosotros mismos y a llevar nuestra cruz y a seguir a Cristo. Y si quieres estar lo más cerca de la línea y pisas la línea, no es necesario que estés en las gradas. Tan solo con haber pisado la línea ya estás fuera del juego. ¿Y Satanás? Satanás está bien listo, esperándote en esa línea, diciéndole a Dios, mira Dios, ya viene para acá. Mira Dios, ya viene, ya está pisando la línea. El acusador está listo ahí. Y Dios está tratando de mostrarte dónde está tu pie y llamarte de nuevo al juego. Regresa al juego, por favor. Esa es la misericordia de Dios, es la gracia de Dios. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Satanás es como el árbitro, está ahí listo. Ver cuándo pones tu pie en la línea para jalarte. Pero Dios te está diciendo, vuelve al juego. El juego es cansado, pero vale la pena. ¿Es todo o nada? Calcular el costo, es decir, decidir si estás dispuesto a firmar al final del contrato una hoja en blanco y permitir que Dios escriba lo que Él quiera en esa hoja, confiando en que Dios nunca te dará más cargas de la que puedes llevar. Y decir, Señor, no sé todo lo que me depara el camino, pero voy a escoger tu camino, porque yo sé que ese es el único camino. Voy a dejar en el altar mi orgullo. Voy a dejar en el altar lo que a mí me gusta. Voy a dejar en el altar mis ambiciones y mis metas. Ponerlo a sus pies, como en cenizas, dice un canto. Todo lo que yo quise, a lo que quise aspirar en esta vida, vi que no vale la pena y decidí quemarlo. Y lo vi quemándose frente a mis ojos. Y hay algunas cosas que todavía están quemándose. Lo digo figurativamente. Que Dios bendiga su palabra. Padre, gracias por tu misericordia y tu bondad. Ayúdanos a mantener nuestros ojos, nuestra mirada puesta en Jesucristo. Y Señor, aunque tratamos de explicarle esto a los hombres, no lo entienden, Padre. Ayúdanos a ser luz, a ser sal. Que esta luz pueda brillar en el corazón de algunos, Señor, y podamos ser testigos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero abrir la puerta si alguien quiere compartir algo después de este mensaje. Un hermano dice, solo quiero decir amén al mensaje. Y quería mencionar acerca de la parte que a veces lucimos inestables por andar en la luz. He pensado en eso. He analizado mi vida, hay mucha gente que le he predicado desde hace mucho, y hay gente con la cual me gustaría regresar y decirle, oh, lo que yo te prediqué, mira, no era exactamente así. Mira, ahora este es el camino. Y eso me hace sentir mal, el no haber predicado toda la luz que ahora veo. Y me gustaría regresar con ellos, pero muchos ya les perdí el contacto, les perdí la pista, pero me gustaría regresar y decirles, este es el camino. Sin embargo, por otro lado pienso, si ellos realmente están buscando a Dios, si quieren hacer la voluntad de Dios, aquello que yo les haya predicado quizás fue un paso para ellos, y Dios les va a seguir mostrando más pasos, y los va a llevar a la verdad. Y también me gustó la parte que compartió el hermano David acerca de el peligro que hay en solamente escribir libros. Cuando has encontrado algo de verdad y lo escribes, lo despliegas. Y aún, si el diablo puede usarlo, él va a usarlo. Y siempre pongo de ejemplo a John Wesley. Él este hombre de Dios, que al final de su vida cambió muchas de sus ideas para bien, y quizás él quiso o pudo haber querido regresar y mostrarle al resto del metodismo que él había cambiado para hacia más luz, pero ya no se pudo. Por eso el peligro de escribir cosas cuando Dios nos sigue mostrando más luz. Bien, dice el hermano David, que Dios les bendiga a todos y que Dios bendiga su palabra.